En Capital Radio, Movilidad sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Con Chimo Ortega, con Miki Garay, con Miguel San Martín y hoy, aquí, sentados en el estudio, con José Antonio González y Mario Sánchez, que siempre me oyen decirles al principio del programa, pues hoy tienen una parte principal en este arranque del programa, de nuestra cita de las 2 de la tarde. Porque con Mario vamos a dar un repaso a estas noticias que se producen durante la mañana y que hoy destacamos tres de ellas. Dos, además, del área asiática, esa que nos trae tantas sorpresas al automóvil últimamente. Mario, vamos a empezar con nuestras noticias. Bueno, lo primero, bienvenido.
Encantado.
Tesla multiplica por 27 su beneficio durante el primer trimestre del año.
Durante los primeros meses de 2021, la marca ha obtenido un beneficio neto atribuido de 438 millones de dólares, lo que supone casi 363 millones de euros. Tesla ha obtenido un margen operativo que se sitúa en 5,7%, un punto más respecto al año anterior. Hablando ya directamente del número de ventas, Tesla ha vendido un total de 184.477 vehículos en estos primeros tres meses, lo que significa un 107% más.
Un 100% más, no está mal para Tesla. Toyota, Mazda, Suzuki, Subaru, Daihatsu, todas estas marcas japonesas estandarizan los sistemas de comunicación en sus modelos a partir de 2023.
El objetivo es promover un uso común de los sistemas de comunicación a través de los servicios conectados para vincular los automóviles, aunque también les permitirá reducir sus costes. ¿Qué son estos sistemas de comunicación? Básicamente se refiere a la comunicación entre el vehículo y la carretera para intercambiar información sobre el tráfico y otras advertencias, mejorando así la seguridad vial. Trabajando en conjunto, esperan ofrecer servicios conectados más seguros en menos tiempo. Esta iniciativa está abierta a otras empresas que quieran sumarse.
Y hoy tenemos una información de producto Hyundai que nos presenta el nuevo Kona N.
Este nuevo Kona N sería el primer todocamino en unirse a la familia deportiva de la marca que tendrá 280 caballos de potencia, según Hyundai. El segundo modelo N de Hyundai en Europa está equipado con la transmisión de doble embrague y 8 velocidades de NDCT. El Kona N incorpora varias funciones de conducción de alto rendimiento exclusivas de los modelos N de Hyundai, como el Launch Control y el sistema N Green Control.
Mario, pues muchas gracias por traernos estas noticias.
De nada.
Ayer me quedé yo con un regusto, porque ¿saben lo que es tener una sección de tecnología de los lunes y saber de lo que vas a hablar? Pues es como que pierde el interés, porque José Antonio González no nos sorprendió. Teníamos una entrevista preparada con nuestros amigos de Renault y entonces era difícil sorprenderme, pero nos quedamos ahí a medias. Entonces ese reto semanal hemos decidido trasladarlo al día de hoy en esta acortada sección de tecnología y José Antonio González, director del kernel de Capital Radio y colaborador de este programa, cuéntanos.
Muy buenas, Chimo, muy buenas oyentes de Capital Radio. Además de este reto, que no sabes de qué te voy a hablar, te voy a lanzar una pregunta que yo creo que no sé cuántas veces te la he hecho ya a lo largo de estos años.
¿Lo has acertado alguna vez?
Bueno, de momento no se ha cumplido, así que estás todavía en ello. Cuando hablamos siempre de coche autónomo, hablo de nivel 5. ¿Sí? ¿Cuándo piensas tú que va a llegar?
Cuando tenga que llegar. Ahora ya la respuesta, después de tantos años contestándola y poniéndole fechas, ya es cuando tenga que llegar. Yo calculo que entre el 2035 y el 2050.
Vale. En 2016, el 18 de septiembre, el propietario de Lyft, que es una compañía de vehículos, decía que en 2021 su compañía iba a traer al mundo, a las carreteras, el coche autónomo.
Pues va a ser que no.
Pues estamos en 2021 y Lyft es la última compañía que ha decidido abandonar la carrera por el coche autónomo. Lyft ha anunciado en esta semana que vende por 550 millones de dólares su división de vehículos autónomos a Toyota, que se van a incorporar en la división de la marca nipona, que también se van con ellos unos 300 empleados. Lyft es la rival de Uber en Estados Unidos, uh-huh. estaba en la carrera con el coche autónomo. Ahora mismo en Estados Unidos se queda en esa batalla por liderar el coche autónomo Tesla, que hablaba antes Mario de esos buenos resultados que ha obtenido en este primer trimestre de 2021. Se queda en este caso Google con Waymo. Y también veremos qué pasa con Apple, porque también se rumoreaba que se iba a unir a una nipona, una tecnológica nipona, aunque de momento se ha quedado eso stand-by por uh-huh. las filtraciones que no gustó nada al gigante de Cupertino. Veremos qué pasa con la carrera del coche autónomo. Estados Unidos repliega alas, se une a los gigantes de Japón, también líderes y pioneros en este sentido. A ver qué pasa definitivamente. 550 millones... que se van a pagar 200 millones por adelantado y 350 millones restantes se pagarán en un periodo de 5 años y con esta venta se espera que Lyft ahorre unos 100 millones. La carrera del coche autónomo se queda un poquito descafeinada. Veremos qué ocurre todo con esto. Yo soy optimista y esperaba que en esta década los viéramos, pero me da a mí que no.
Yo creo que no. Yo alguna vez te lo he contado, tuve una comida con uno de los gurús del coche autónomo y así codo con codo le pregunté, ¿vamos a verlo circular masivamente? Y me miró y me dijo, debe ser más o menos de mi edad, ¿verdad? Digo, pues hombre, no sé la edad que tienes, pero más o menos. Y me dijo, pues ni tú ni yo lo veremos de forma masiva circular. Si veremos transporte, sobre todo, yo ahí si me pides para el transporte te pondré una fecha antes, me iré por lo menos 5 años antes, pero tampoco me voy a ir mucho más allá porque hay muchos problemas todavía por resolver.
Bueno, tecnología hay que definir el estándar que queremos
usar. El problema
usar.
No es la tecnología, es la inteligencia artificial, es toda la legislación, las aseguradoras, hay muchas cosas, la ciberseguridad, hay muchas cosas en torno al coche autónomo que no es la propia tecnología.
A ver, el primer paso, ese primer pilar para que arranque el coche autónomo va a llegar 2022-2023, que es Exacto. el 5G puro que está por desplegarse aquí en Europa y sobre todo en España. La tecnología la hay. Hay dos tipos de tecnología que hemos hablado mucho, que son el LIDAR y pues, la inteligencia artificial, que es la que usa Tesla con su autopilot, que por cierto ya sacaron pecho, y Elon Musk y su equipo directivo sacó pecho de cómo funciona el autopilot en Estados Unidos. Recientemente han tenido un accidente. Uh-huh. En Europa está prohibido de momento el autopilot.
El accidente, yo este no se lo he hecho, no se lo he hecho con el autopilot porque hay que ser cafres para ir en un asiento trasero.
Bueno, si te venden que el autopilot va a conducir por ti, bueno, pues...
Ya. A lo mejor la publicidad está mal hecha también, sí, tienes razón.
Y nada, un breve apunte para los frikis habláis de Tesla. Casi Tesla gana más dinero vendiendo las criptomonedas, que compró 1.500 millones de dólares en criptomonedas, vendió unas cuantos millones de criptomonedas y casi sacan más beneficio haciendo trading con criptomonedas que vendiendo coches.
Y a Tesla no se le perdieron las claves de las criptomonedas,
¿no?
¿Eh?
No. Tienen un visionario al frente que es Elon Musk, aunque podemos pensar que es un loco, pero yo creo que es uno de los visionarios del siglo XXI.
Aunque yo siempre sabes que en Tesla he defendido que su negocio no son los coches, sino todo lo que eso le puede aportar.
Bueno, hay que estar pendientes mucho de ese negocio que tienen de las baterías, Exacto. de los paneles solares, que de momento no le da mucho beneficio, pero sí que en este último trimestre esa capacidad de megavatios sí que ha crecido bastante.
Pues con eso nos quedamos. José Antonio González, muchas gracias.
Adiós.
Gracias por sorprenderme una semana más.
La semana que viene más.
Corría 2016 y yo resulta que así en plan abuelo cebolleta tenía una entrevista con un señor que hoy presentaba una nueva imagen de la marca. Ese visionario presentaba en ese libro un método que llamaba el método Dealer-K. De ahí nace una empresa que se llama Motor-K, que hoy nos ha presentado una renovación de su marca, de su eslogan, de su imagen corporativa, pero una continuidad en lo que está haciendo, porque no está nada mal. el desarrollo que ha sufrido en estos años. Para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a Pablo Barrios, al Country Manager de Motorca en España. Hola, Pablo.
Hola, Chimo, ¿cómo estás?
Yo le quiero someter a Pablo casi un tercer grado. Encantado. Porque me gustaría que en este 10º aniversario que hoy celebrábamos esta mañana a través de ese Zoom, y hemos tenido la suerte de que puedas venir al estudio a celebrarlo con nosotros, Motorca empezó en España.
Sí, realmente Motorca es una empresa de origen italiano, que hoy cumple 10 más 1
Exacto.
años en el mercado, y comenzó siendo realmente una empresa que vendía leads.
Exacto. ¿Mm?
Y realmente la primera adquisición o el primer mercado que se lanza después de Italia es el mercado español.
No por eso, es cuando empieza a ser el Motorca real.
El Motorca internacional.
Con esas compras que ha ido realizando a lo largo de los años, y la primera fue España.
Es correcto.
¿Cómo ha cambiado la imagen? Porque yo, antes de entrar, lo hablábamos, antes de entrar en materia, que hace 10 años, cuando hablabas de digitalización y de todas estas cosas, bueno, casi hablabas de CMS y ya parecía que estabas hablando de algo raro. ¿Cómo ha cambiado la percepción de las empresas y de los concesionarios, sobre todo, respecto a estas cosas que ahora manejamos todos, pero realmente son sensibles a ellas?
Sí, mira, personalmente pienso que hay algunos concesionarios que han cambiado radicalmente su visión sobre la digitalización, y hay algunos sectores que todavía están en ese proceso de cambio. El COVID ha generado una aceleración significativa en el cambio, pero es que realmente durante los últimos 10 o 12 años ha habido un cambio en la tecnología que se ha metido en el ADN de todas las personas. Cuando a mí me ha tocado hablar de digitalización y de transformación digital, una de las cosas que yo digo es que la transformación digital tiene la edad del iPhone, ¿no? Que si tú quieres saber exactamente cuántos años tiene esa transformación en la edad de los seres humanos, pues tú pregúntale a lo de Apple cuántos años tiene su iPhone o por qué iPhone van. Entonces tú dices, van por el iPhone 12, y tú dices, pues bueno, esa aceleración comenzó realmente hace 12 años. Uh-huh. Y lo mismo está sucediendo en la industria de la automoción y en la industria de la venta de los coches, ¿no?
Exacto.
Entonces, en el caso de España y en el caso de los concesionarios y de la automoción en España, se está viendo un cambio radical desde hace unos 4 o 5 años, pero desde la llegada del COVID es impresionante el cambio de mentalidad.
Para dejar cerrado el capítulo del aniversario un poco y pasar a materia, a lo que estáis haciendo y a lo que queréis hacer, habéis cambiado el logo. 10 años después habéis cambiado el logo. Me hacía gracia porque Marco decía que era un restyling, para utilizar palabras del sector del automóvil, un restyling de ese logo. ¿Por qué cambiáis el logo?
Mira, el logo lo cambiamos porque...
Porque cuando una empresa cambia el logo es porque quiere transmitir cosas nuevas.
Sí, lo que queremos es transmitir esa nueva imagen de digital y de digitalización, y ponernos en línea con lo que van a ser... alinearnos con el futuro y alinearnos con lo que va a ser Motorca a partir de ahora. Si te das cuenta, al final de nuestro logo terminaba como si fuese una llave,
sí,
pero es cierto. Que es una llave antigua. Hoy en día estamos terminando nuestro logo con lo que es la llave del mundo de la nueva movilidad, que no es más allá que un botón donde pones la huella digital, como una chispa.
Uh-huh. ¿Mm?
Y un poco lo que quisimos fue utilizar nuestros propios recursos para diseñar un logo que realmente estuviese en línea con lo que es nuestro nuevo espíritu de marca. Es lo que marca la transformación de una compañía que ya tiene 11 años en el mercado, que es paneuropea y que quiere dar una visión de futuro.
Hablábamos de esas captaciones de talento y de empresas en mercados con las que ha crecido Motorca, ha ido decidiendo qué era lo que le interesaba en cada uno de los mercados, qué aliados, y se ha ido haciendo con ese mercado poco a poco. Y ahora vuestro próximo foco es el I+D y el talento. Sí. Eso queda muy bien, Pablo, pero tienes que concretármelo.
Sí. Mira, nosotros a mediados de este año vamos a iniciar un proceso de inversión bastante fuerte en el mercado europeo en general.
Uh-huh.
Estuvimos hablando esta mañana en nuestra nota de prensa que íbamos a hacer algunas rondas para ese proceso, pero la realidad es que tenemos suficiente flujo de caja en el mercado y en nuestras últimas financiaciones, porque como sabes, Somos una compañía que hemos recolectado en los últimos 2 años unos 40 millones de euros en financiación para bandear los siguientes años. Uh-huh. Hemos aguantado bastante bien la crisis del COVID. De hecho, en el mercado europeo, en el mercado español inclusive, uh-huh, una caída cercana al 30% en el mundo de la automoción, y nosotros no caímos más de un 8 o 10%. Entonces, con el capital propio que tenemos, ya estamos comenzando una inversión significativa. Y mercado español, a ser el segundo mercado, uh-huh, de la empresa, ya estamos comenzando a contratar gente. Uh-huh. De hecho, en los últimos meses hemos crecido en el número de empleados, hemos crecido en el sector femenino, dentro de la industria, o sea, ya tenemos un 30%
importante
de mujeres en el dentro de la empresa, que es un sector, uh-huh, si se quiere, masculino.
Sí, es cierto.
Y nosotros vamos a invertir en partes iguales en los mercados, uh-huh, tanto en el mercado francés como en el mercado alemán, en el mercado español o en el mercado inglés, incluso en el italiano. Las inversiones que se van a hacer son esas. Dependemos un poco de las captaciones que se hagan, pero realmente ya tenemos flujo de caja y hay un plan de inversión bastante fuerte para España.
¿Qué estáis buscando? Porque Motorcar es una empresa que sabe muy bien lo que busca. De hecho, el, sí, crecimiento le ha venido por ahí. ¿Qué estás buscando?
Mira, estamos buscando personas expertas en desarrollo de producto. Producto en tres direcciones. Producto en el área de cómo desarrollar la compra de vehículos y la adquisición de vehículos en el corto, medio y largo plazo. Uh-huh. Personas expertas en desarrollo en lo que son los conceptos de movilidad del futuro y, uh-huh, cómo se comprará la movilidad del futuro. ¿Mm? Y programadores. ¿Mm? De hecho, la compañía ya está haciendo ejercicios de montar centros de desarrollo en Europa, concretamente en la península ibérica. No te voy a decir exactamente el sitio todavía, pero serás el primero en saberlo.
No me cabe ninguna duda, porque si no tendréis un problema.
Claro, pero ya hay un sitio seleccionado, ya hay los primeros contratados en ese sitio. Y vamos a tenerlo en la península.
Y haremos un programa allí.
Y,
¿no?,
haremos un programa allí, te invitaré. Sería
que lo anunciemos, así lo...
Claro que sí.
Nadie sabrá dónde vamos a hacer el programa hasta que lo hagamos.
Claro que sí. Y ese día, cuando lo anunciemos, haremos el programa juntos y desde allí...
Anunciaremos dónde es.
Claro que sí.
Eso me parece fenomenal, pero... estás hablando de muchos planes, ¿vale? Pero ¿cómo es el día a día de Motorcar? Porque mucha gente, esta radio es una radio de empresas, de economía, uh-huh, nos oye todo el sector, uh-huh, pero ¿cómo es el día a día de una empresa como Motorcar y la relación con los clientes? Porque no solo se crece comprando o con una línea de negocio muy clara, sino con un trato directo con el cliente. ¿Cómo, sí, es ese día de Motorcar?
Mira, nosotros tenemos una línea de trabajo o una unidad de negocio que se encarga de captación de clientes. Uh-huh. Nosotros trabajamos actualmente con el 90% de los fabricantes de coches. Uh-huh. Y cubrimos aproximadamente entre un 20 y un 30% de los concesionarios. Entonces, tenemos una unidad que se está encargando en este momento de captar la mayor cantidad de concesionarios posibles. Uh-huh. Tenemos una unidad que se encarga de la relación diaria con los clientes que hoy día tenemos, tratando de trabajar con ellos en tres líneas. La primera, formarles. Como bien decías, tenemos un método propio, que es el método DealerK. Y como decías muy bien, hace 10 años era algo como extraño decirte que en el mundo digital la gente comenzaba a informarse antes de adquirir cualquier modelo de vehículo. Uh-huh. Hoy en día la compra de un coche o la adquisición de un coche es la segunda compra más importante después de un piso. Y ya la gente pues tiene al alcance de sus dedos toda la información. Entonces, existen muchísimos competidores y cada día entran nuevos players en el mercado. Uh-huh. Entonces, nosotros nos encargamos de irlos formando y de irles diciendo de nuestras herramientas, cómo utilizarlas de la mejor forma para asegurar que esa transformación de esa compra sea más rápida y más eficiente. Porque tenemos un proceso de costes detrás de cada venta.
Claro.
Y luego, cómo mantener a ese cliente en el tiempo para que esa postventa sea cada día más rentable, que al final del día es el negocio de nuestros concesionarios.
Al final es la pata que se está convirtiendo en más importante dentro del negocio.
Sí. Entonces, esa es una línea de trabajo. La captación de clientes, el mantenimiento de clientes, y en paralelo tenemos un proceso de desarrollo de producto que está trabajando las mejoras del corto plazo, del, uh-huh, día a día, pero luego está trabajando en las mejoras a largo plazo, porque como sabes, los procesos de movilidad están cambiando, los procesos,
totalmente,
de compra. hoy en día hay 4 generaciones trabajando y conviviendo juntas y comprando coches juntas. Entonces, lo que anteriormente para la generación de personas de mi edad era comprar un coche, no es lo mismo que los que será para mis hijos.
No, sin duda.
Y sus modelos de movilidad serán distintos. Pero el modelo de distribución de las compañías de automoción van en esa línea. Una persona que compra un coche eléctrico no está pensando en las mismas cosas o en las mismas características que una persona que va a comprar un coche a gas o un coche
de gasolina
o de diésel. Entonces, incluso hasta los modelos de configurar un coche, el que va a configurar
son
un
distintos.
Coche son distintos. Y entonces, nosotros estamos justamente pensando en esas tecnologías, cómo facilitarle la vida a ese concesionario, cómo ayudar a las marcas de coche a salir mucho más rápido dentro de sus procesos para comercializar ese vehículo.
Te voy a poner en un aprieto.
Ponme.
Hablaba yo de que en 2016 se publicaba, arrancábamos diciendo que se publicaba el primer método Dealer Car. Uh-huh. Han pasado ya unos añitos. ¿Qué va a pasar dentro de otros 5? ¿Dónde va a estar Motor K? Tanto en España como en global, y cómo va a cambiar todo el negocio. Y tienes un minuto. Esto es como en el ascensor.
Nosotros vamos a ser, nuestro objetivo es ser los líderes europeos del negocio del software de servicio para la industria de la automoción, tanto a nivel de concesionario como a nivel de fabricante. Uh-huh. El negocio de la automoción pasa por dos líneas, la electrificación y por la movilidad. Por formas diferentes de comprar el coche, por formas diferentes de conducir el coche, por la venta de kilómetros, como en muchas uh-huh. ocasiones hemos dicho, y por diferentes modelos de autobús, de transporte, por la multimovilidad. Uh-huh. Y Motor K se va a asegurar de tener productos y servicios para todas aquellas personas, empresas o partners que vendan todos esos servicios.
Pues yo estoy seguro que aquí lo vamos a contar. Y sobre todo que vamos a conocer mucho más Motor K cuando inauguremos la nueva sede, que no le vamos a contar a nadie dónde es hasta ese día. Pablo, muchas gracias. Pablo Barrios, Country Manager de Motor K España. Ha sido un placer tenerte aquí y celebrar este 10º aniversario contigo.
Igualmente, sí.
Y bueno, pues esperamos que todos ustedes nos sigan escuchando mañana a las 2 de la tarde.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
En Papamar trabajamos con la nevera más grande del mundo, el océano. Te traemos los pescados frescos rápidamente con su sabor a puro mar. Llámanos al 91-376-3619 o al 633-80-1133. También puedes enviarnos un WhatsApp para hacer tus pedidos. Adaptamos los productos del mar de forma personalizada. Puedes recogerlos en nuestra tienda en la calle de Pico Balaitus 18 o consultarnos el servicio a domicilio en Madrid. Papamar, somos pescaderos que encuentran tesoros para ti.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Capital Radio.